El hueco en el mundo.
En la red de la diversidad ahora nos vamos hasta Colombia para conocer, comprender, aproximarnos a una experiencia fantástica de manejo territorial desde la vida misma, desde este reencuentro profundo entre lo comunitario, la biodiversidad, el territorio. Ahí conocimos a una experiencia llamada AsproSIG y Juan José López Negrete es parte de esa experiencia. Juan José, bienvenido a Huaynatambo, bienvenido a la red de la BCAD, bienvenido a Bolivia, un gusto que estés con nosotros, con nosotras.
Gracias, hermano, gracias, y un placer poder estar con ustedes.
A ver, Juan José, cuéntale a la gente, ¿qué es AsproSIG?
AsproSIG es una organización comunitaria de base, formada por campesinos, indígenas, pescadores, afros, en un territorio de 9 municipios al norte del departamento de Córdoba en el Caribe colombiano. Es una organización política, tiene su propia propuesta de desarrollo, tiene su propio territorio y tiene su propia institucionalidad para ejecutar la propuesta.
¿AsproSIG nace cuándo?
1991, y nace inicialmente por las luchas por la tierra en el territorio, la lucha por un espacio de vida. Bueno, que un poco en nuestro territorio hablar de tierra es metafórico a veces, porque es agua, ¿no? En este momento el 90% es agua, estamos entre el mar, los estuarios manglares, las ciénagas y el río, ¿no?
31 años, y ahí han ido criando poco a poco y colectivamente una manera de entender la gestión, la convivencia con el territorio, que me parece una de las experiencias más lindas que conozco. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo es esa experiencia de ese vínculo con el territorio, la gestión del territorio, de la vida, de la comunidad, ahí en la experiencia de ustedes?
Sí, yo creo que el primer paso es la reconstrucción de la memoria, que es un ejercicio que hicimos, el preguntarnos quiénes somos, ¿no? Un poco hurgando en la memoria de los abuelos, de las abuelas, del territorio mismo, porque también es hacer una revisión de la cartografía, y esa cartografía también, entonces, cómo fue transformándose el territorio, cómo la gente fue poblándolo, cambiando las dinámicas en esos territorios a lo largo de la memoria, un poco de la memoria de la gente. Entonces, reconstruir de memoria, empezamos a encontrar contradicciones entre lo que éramos en ese momento, entre 1991 y 1994, y lo que antes era. Entonces, esa contradicción empezó a hilar, a permitir construir una forma de vida que rescatara, de cierta manera, lo que fuimos, lo que fueron nuestros abuelos, las formas de ocupación del territorio, lo que se conoce en Colombia como los territorios anfibios, como esa posibilidad de vivir entre el agua y la tierra, de vivir en paz, en el mismo territorio, de asumirse como parte integral de la naturaleza y no dueño de ella. Creo que eso es fue como el principal elemento básico de todo este proceso, ir construir, como te digo, recuperar memoria y a partir de allí navegar con ella y ir construyendo paso a paso también en el presente y las transformaciones, incluyendo jóvenes, niños, mujeres. Esa es como la base del proceso.
Ahora, nos contabas cómo en un poco el origen, el centro articulador en ciclos fractales, está la casa, la familia, el vínculo y el encuentro con la diversidad inmediata y próxima en torno a ese espacio. Y de ahí se va ampliando la gestión del territorio, el vínculo en niveles cada vez más amplios. ¿Cuánta familia? Cuéntale un poco cómo sucede eso y qué está significando en el territorio en concreto esas acciones.
Bueno, un poco la reflexión, luego de habernos encontrado quién éramos, de qué manera poblábamos el territorio y cuáles eran los conflictos que teníamos, la duda que surge es, bueno, entonces, ¿de qué manera hoy no poblamos esto? ¿De qué manera hacemos posible lo que antes fue? Es un poco, empezamos abordándolo desde la agroecología, luego hacia el año 2000 nos dimos cuenta que por ahí un poco había que ampliar esa frontera y empezamos a diseñar espacios concretos donde esa propuesta basada en una epistemología distinta pudiera ser posible. Entonces nos inventamos un espacio que lo llamamos AVIF, que es el Agenatón Biodiverso Familiar, que es el lugar para la coexistencia, la coevolución y el aprendizaje permanente. Es el lugar y tiene a la familia como eje central de la transformación. Es una forma de materializar el sueño de cada familia de construir un territorio posible, un territorio en el que no haya hambre, un territorio en el que haya paz, en el que haya equidad de género, equidad generacional, que podamos coexistir con la naturaleza, con el resto de la naturaleza, que podamos, de cierta manera, perdón, poder restaurar la biodiversidad en ese espacecito y donde cada familia tiene el papel protagónico. Entonces fíjate que eso hace que no existan personas que jalonen el proceso por separado, sino que cada familia y cada uno de sus miembros se siente protagonista de manera directa de esas transformaciones. Y eso se hizo paralelamente también con otro espacio que creamos, que lo llamamos Sistema Sociocológico Colectivo, que son espacios que van de 2 hectáreas a 12, 15 hectáreas, que son espacios colectivos en los que la gente también hace de cierta manera, conserva biodiversidad, produce, tiene peces o tiene agricultura en los diques, porque también se construye con diques por la forma del territorio, ¿no? Diques y se recupera también una forma, digamos, una forma de habitar que tenían los pueblos zenúes de ese territorio, que era de hacer canales y vivir en el agua. Nosotros lo hicimos, pero con una manera diferente, ¿verdad? Entonces los sistemas sociológicos colectivos se volvieron el espacio donde construir el nosotros, porque de cierta manera es una de las mayores dificultades que tenemos hoy día, es de poder construir ese concepto de lo nuestro, del nosotros, del estamos, del plural. Entonces el sujeto cultural colectivo empezó a tomar mucha forma en esos espacios y eso empezó a, de cierta manera, también a fortalecer las iniciativas individuales de cada familia. Y hay un tercer espacio, que es la restauración de ecosistemas naturales, donde, digamos, empezamos a reconocer los ecosistemas naturales como la posibilidad de existencia, ¿no? Como los autorreguladores del territorio y articulados con, digamos, con todos los demás espacios, tanto familiares, colectivos, y cómo ese tejer el territorio a partir de ese espacio individual, colectivo y de los ecosistemas naturales, donde actúa ya no los grupos de familias, sino grupos completos de organizaciones. Entonces eso nos ha permitido de cierta manera ir construyendo una manera diferente de enfocar el desarrollo, no desde la producción-consumo, que es lo que normalmente vemos, ¿verdad? ¿No? Entonces, para salir de la pobreza hay que producir y hay que vender. No, nosotros el eje central es la estética, o sea, el lugar bonito. Entonces, el lugar bonito parte del centro de tu casa hacia afuera y luego tú lo haces posible con el vecino, con el otro, con la otra familia con la que tienes afinidades, y luego esas afinidades también se traducen con otras comunidades en la restauración y conservación de ecosistemas naturales que te permiten, de cierta manera, ir habitando ese territorio en el que estás, pero de una manera distinta. Ya, digamos, no de una manera en la que te pertenece, o hablar de recursos naturales, de servicios ecosistémicos, de la venta de carbono y de todas esas cosas. No, pues, ¿cómo vamos a vender carbono si es lo que tenemos? ¿O cómo vamos a hablar de recursos naturales? Pues no, la naturaleza está allí y hay elementos que necesitamos para sobrevivir, pero también hay que hacerlo con respeto, porque igual nuestra existencia como humanos depende de la conservación y el manejo del territorio. Entonces, digamos, es una relación no instrumental, sino que hemos ido aprendiendo a tener una relación mucho más horizontal, y eso también se aplica en términos de organización.
Ahora, decías que están presentes en 9 municipios en el norte de Colombia, en la zona Caribe de Colombia. Ahora, ¿cuántas familias están ahí? ¿Está el conjunto del municipio? ¿Involucra a la comunidad? ¿Son procesos, entre comillas, de familias discontinuas? Porque mostrabas cómo a partir del espacio familiar próximo de la vivienda se va ampliando los espacios colectivos y la gestión del territorio más amplio. ¿Cómo está ocurriendo eso ya en el manejo territorial, en la gestión, en la vida, en la convivencia con el territorio?
Bueno, la presencia de la organización está en los 9 municipios, en 76 comunidades de esos 9 municipios, ¿correcto? Eso no representa sino por allá un 20-25% del total de comunidades de todo el territorio. Y en las mismas comunidades nunca empezamos, no tenemos una mayor parte, en algunas sí, casi el 80%, pero en otras será un 10%, un 15%. Pero digamos que lo importante de ese proceso es la fractabilidad, o sea, la posibilidad de comportarse como sistemas fractales. O sea, esas 74 comunidades o 76 en las que estamos, y esas 6.400 familias van de cierta manera autoexpandiéndose. O sea, no nos interesa crecer como organización, que es un poco digamos, un poco los debates que siempre hay. Todo el mundo quiere crecer y crecer hasta ser un rey león. Nosotros no, con que seamos una cola de ratón, una cabeza de ratón, no importa. Lo que nos interesa es que el modelo sí se expanda. O sea, que de cierta manera los ABIF, que se van, cada vecino, una familia que tiene un ABIF, por ejemplo, un vecino normalmente tiende a replicar. ¿Por qué tiende a replicar? Porque está viendo a ese vecino que tiene la ABIF, que tiene un letrero gigante afuera con el nombre de la ABIF, está viendo que su hijo va a la universidad, que no pasa hambre, que vive más tranquilo, que no vive agobiado por las premuras del tiempo, que es una persona más responsable, que es una familia mucho más amable, más comunicativa. Entonces el vecino siempre tiende a replicar. Eso ya lo hemos visto en algunas comunidades donde empezamos, por ejemplo, con 35 familias y hoy día las 270 familias de esa comunidad todas practican, digamos, la misma lógica, aunque no pertenezcan a la organización. Entonces, como te decía, el interés no es que se expanda la organización, el interés es que el modelo pueda de cierta manera replicarse con sus modificaciones. Porque es justamente cuando te hablaba de la biodiversidad, el valor de la biodiversidad es justamente en que hay distintos caminos. Y esas distintas formas y distintos caminos es lo que nos protege de los fracasos y de las situaciones, bueno, no los fracasos, digamos que de las tensiones hacia futuro. Entonces el hecho que cada familia luego tome el ABIF y lo interprete a su manera y lo ajuste, es probable que allí estén las futuras modificaciones un poco de nuestras propias propuestas.
Hablemos de dos temas concretos para ir cerrando que me parecen importantes como aportes. Decías, cada experiencia de ABIF es una experiencia también singular y va recreando y cada uno lo va haciendo a su propio estilo y va generando las nuevas formas brotando. Pero hay elementos que son como referenciales, orientadores para la germinación, la crianza de ese espacio cercano a tu propio hogar y al territorio en general. Uno de esos es este encuentro que contabas en algún momento con la biodiversidad y con una diversidad de plantas que además juegan roles singulares. Es decir, las plantas también son sujetos y personas y tienen tareas en la reproducción de la comunidad. Cuéntale un poco cómo hacen esta selección, esta potencia en torno a esta convivencia con la diversidad y los roles de esas plantas en el entorno inmediato de la casa y de la familia.
Ok, hay un ejercicio pragmático, de dos maneras, digamos, lo que hemos comentado es un poco así en sentido general de la propuesta y cómo digamos, el modelo epistemológico sobre el que se sienta, pero hay temas muy prácticos de la propuesta, que es, por ejemplo, el ABIF se construye con un mínimo de 83 especies vegetales que surgen de dónde, surgen de un inventario local. O sea, las comunidades donde se va a establecer la metodología hacen un inventario vegetal de las plantas que aparecen en la memoria, o sea, qué plantas nos han acompañado. Entonces las clasificamos en plantas ornamentales, medicinales, plantas productoras protectoras, frutales, hortalizas. Entonces, son seis grupos. Entonces se clasifican allá y cada familia elige de esos grupos cuál planta siembra. Entonces, lo importante es que los seis grupos estén presentes y esos seis grupos se van a establecer espacialmente por dos variables. Luz solar es la utilización al máximo de la luz, digamos, en sentido vertical y evidentemente en sentido horizontal, y también los nutrientes, o sea, cómo las raíces permiten complementarse y no anularse. Entonces, con ese simple ejercicio se constituye una ABIF. El resto es mano, dele, y hay una cosa importante digamos que hay en el ABIF, que es una vez alcanzas 83 especies vegetales, ocurre un fenómeno fantástico que se llama homeostasis, que es el proceso de autorregulación. Entonces deja el humano de tomar necesariamente las decisiones y también las decisiones empiezan a tomar a las plantas. ¿Qué planta? ¿Dónde nace una? ¿Dónde nace otra? Por ejemplo, en el avif desaparece el abono orgánico. No tenemos abono orgánico. ¿Por qué? Porque ¿quién abona un bosque? Pues nadie. El mismo bosque se autofertiliza. No tenemos a lombrices esclavizadas produciendo abono. No, hay lombrices naturales que descomponen la materia orgánica y se va formando. Y hay otras cosas que emergen, por ejemplo, la seguridad alimentaria, emerge la producción. Entonces la producción deja de ser un elemento central del desarrollo para convertirse en un elemento emergente de la construcción estética del territorio. De ese punto de vista, entonces, el avif está más cercano al arte, al arte que a las ciencias agropecuarias. Por eso no tenemos agrónomos, no tenemos veterinarios. Se consultan, evidentemente, cuando hay problemas que no se pueden resolver. Hay técnicos de afuera que llegarían o llegan, siempre y cuando el conocimiento local no sea capaz, por así decirlo, de resolver un problema que se presente en los avifes.
Pues te propongo quedarnos aquí, pero hay varios temas que me gustaría muchísimo profundizar de lo que acabas de poner, pero quiero cerrar con una cosa que acabas de colocar. El tema es finalmente un avif, un espacio de crianza compartida, es un territorio más próximo al arte que a la ciencia agropecuaria.
Sí.
Y esto pasa por un elemento que también significa una modificación sustancial de lo que se suele denominar tecnología. Es decir, la tecnología no solo como uso eficiente y de control del territorio, sino como un espacio de extensión de mi vida y de vínculo con el territorio, con la naturaleza, y por eso la importancia de lo estético en parte del asunto. ¿Qué es lo lindo que ha generado este de gozo, de convivencia, de arte, esta experiencia de 31 años en el Caribe colombiano?
Sí. Bajar la velocidad. Yo creo que es un tema bonito, chévere en eso, porque es que la base del modelo de sociedad occidental que nos ha vuelto nada a este planeta es haber acelerado la vida. O sea, habernos acelerado, ponernos más rápido. Queremos ir en avión, queremos ir en trenes, queremos hacer 50 cosas al día y nunca queremos estar en casa. Este modelo ha permitido bajar la velocidad, entender las dinámicas de la vida de una manera diferente, y implica también un menor consumo de energía fósil, por ejemplo, e inclusive en algunos sitios donde no, ni siquiera se llega a utilizar. Entonces creo que lo bonito de eso es que te permite ir construyendo una nueva sociedad, que no sabemos si esa sociedad será realmente la respuesta que queremos, pero por lo menos vamos caminando hacia esos caminos, hacia esas posibilidades.
Gracias, Juan José, un gusto estar aquí conversando contigo. Mándale un saludo a la gente que te está escuchando en Bolivia.
Listo. Bueno, un saludo a todos y que bueno, nos atrevamos a controvertir el modelo que tenemos de sociedad, a no tenerle miedo a caminar hacia otros caminos, hacia otras formas de vida. Y bueno, son cosas que no son difíciles, son muy fáciles, y hay que confiar en lo que sabemos.
Juan José Negrete, integrante de AstroSIG en el Caribe colombiano.
El hueco en el mundo.